Bien, vamos a retomar la canalización sobre el área 51, realizada junto a Adrián, a Luis, a Laura, con interlocutores. Voy a canalizar al maestro Noriel nuevamente. Listo para retomar donde lo dejamos.
Venga, vamos a seguir con una pregunta sobre la base de Dulce. Dulce es una de las 8 bases que tiene relación con el R51, ¿está conectada?
Sí, correcto.
¿Qué tipo de... en Dulce se hacen experimentos con extraterrestres también? O sea, ¿tienen relación con todo el tema secreto?
Sí, directamente se hacen el mismo tipo de experimentos que se pueden realizar en el Área 51 y en cualquiera de las otras bases.
¿Y es el Área 51 la base más importante de Estados Unidos a nivel de investigación y desarrollo de sistemas de armamento avanzado, pruebas con vehículos?
Sí, podemos considerar que sí.
¿Y la más grande en extensión también?
Sí, también.
Se hacen... Bueno, si quiero comentar algo antes de...
No, la nave... la base fue construida Todo, la idea comienza en 1947, después se comienza su construcción real en 1954, aunque en los años anteriores ya había una pequeña base donde se confinaba material extraterrestre que obtenían, pero directamente no era una base real, ¿no? Hasta 1958 la base no se desarrolla, pero no se desarrolla muchísimo. Recibe un impulso enorme después, hasta 1968, donde se centran sobre todo en armamento militar, pruebas de aeronaves, etcétera, y a partir de 1968 se expande hasta distintos niveles a lo que ya es experimentos de otra índole.
¿De dónde sacan tanta aporte económico para la base, no? Porque entiendo que debe ser algo tremendamente costoso de mantener.
Fíjate que hay algunos jerarcas de la propia área 51 que directamente son senadores norteamericanos, y directamente estos senadores tienen abierta, digamos que tienen una apertura de lo que es el narcotráfico en el país, colaboran con el narcotráfico en los cárteles de Medellín, de México, de Ecuador y de otros lugares, se abren las puertas al tráfico de droga y el 40% del beneficio lo obtienen ellos y lo obtienen para mantener este tipo de base. Este tipo de base, no esta base, este tipo de base.
¿Solo de las drogas? ¿Qué porcentaje de la base se mantiene?
No, solo de las drogas se mantiene perfectamente el 80% de la base. O sea, ten en cuenta que el tráfico de drogas da una cantidad de dinero inusitado, incluso muchas veces no se toman en cuenta referencia a muchos factores y la gente pierde en consideración los números.
Impresionante. Bueno, ¿se hacen experimentos con seres humanos y extraterrestres?
Claro, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de experimentos? Eso ya sería más complejo y empezaríamos a entrar un poquito en aguas turbulentas.
Sí.
Dependería de en qué nivel, en qué sección, en qué distrito, en qué departamento me preguntes, porque fíjate que las razas que hay en el área 51 son razas, muchas de ellas directamente cautivas, las han apresado como para que interrogarlos para obtener tecnología punta. Pero al Área 51 no le interesa sacar tecnología, y en esto es algo que me quería extender brevemente. Es horrible cómo estos seres extraterrestres tienen máquinas duplicadoras de alimentos, sintetizadores de alimentos, que con estas máquinas se podría terminar el hambre en el mundo, en el tercer mundo, y directamente al Área 51 solo le interesa tecnología bélica, militar. Son tan necios que ni siquiera la intentan replicar, ni siquiera la toman en consideración. Solo quieren ese arma disgregadora molecular, el rayo de la muerte, ese láser que es capaz de desintegrar, y no les interesa para nada este tipo de tecnología que no sea bélica.
Claro, aparte ellos se podrían ahorrar mucho dinero si utilizaran la tecnología, ¿no?, para tener los alimentos y no tener que gastarlo.
Ten en cuenta que el comercio de los alimentos, ellos se benefician. O sea, terminaría con el comercio abusivo de alimentos, que hoy en día da muchísimo dinero. Y que cada día mueve más dinero, porque cada día el precio de los alimentos sube. Sí. Fuera de eso, tienen tecnología, como digo, sobre todo militar bélica, y han logrado desarrollar aviones espías que tienen capacidad para que no les detecte ningún radar terrestre, invisibles a cualquier radar. Tienen incluso
invisibles a la vista, ¿no?
Invisibles a la vista también tienen aviones con tecnología de camuflaje óptico. Tienen también aviones con tecnología láser, que son capaces de disparar misiles desintegradores de materia o láseres disgregadores moleculares.
Cuando tienen... habla de estos aviones, ¿también incluye el triángulo negro que vimos en el vídeo aquel?
Sí, también, también. Ese tipo de...
¿Eso sería un avión, pero interplanetario o para... ¿dentro del planeta o para ir a otro planeta también podría servir?
No, solo funcionaría dentro del propio planeta. No tiene tecnología para ir más allá, para superar la atmósfera. Aparte hay aviones, hay vehículos, helicópteros, que por ejemplo han vencido la gravedad. El helicóptero negro, por ejemplo. Otras aeronaves que han logrado vencer la gravedad con motores de propulsión antigravedad. Fíjate que cuando contratan a Bob Lazar para investigar de qué manera estaba hecha esas naves, los extraterrestres normalmente los terrestres les sacan información a las malas, interrogándolos. Muchas veces los terrestres son tan cretinos que piensan que interrogando a un piloto pueden llegar a obtener información importante, y lo interrogan mediante la fuerza bruta. A muchos extraterrestres directamente los matan porque no tienen ningún tipo de apego por la vida ajena, solo por la vida propia, y directamente es como que los matan en los interrogatorios pensando que les van a dar información, cuando son tan cretinos que no se dan cuenta que son pilotos. Y los pilotos no tienen por qué saber cómo está hecho un motor a propulsión. O sea, directamente esto lo podrá saber un ingeniero o un físico. No tiene por qué saberlo un piloto. Pero son así de cretinos los seres humanos. Otra tecnología directamente se aporta mediante intercambio, como es el caso de muchas razas de grises, donde directamente se coopera un trato, ellos logran abducir para sus experimentos a un número determinado de personas, secuestran, porque una abducción al fin y al cabo es un secuestro, a cambio de aportarles tecnología importante, militar, bélica, lo que sea. Pero estos seres grises son muy 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 celosos de su propia tecnología y lo protegen con recelo, y muchas veces no dan según qué información o según qué cosas que necesitan. Por ejemplo, hay una raza de negros, concretamente, que aportó a los investigadores terrestres en la fórmula para crear antimateria. O sea, esto es algo que directamente fue aportado por una raza de negros porque los grises no querían. Muchas veces no se da según qué informaciones. Cuando se contrata a Bob Lazar, se le contrata para que mediante ingeniería inversa, mirando los motores y una nave que, por cierto, creo que lo tienes en una de tus preguntas, es Anteana, la nave que con la que experimenta el propio Lazar, es una nave directamente Anteana, aunque no era la misma nave que se siniestró en el caso Roswell, eso era otra nave. Esta nave estaba intacta.
Y ahora que hablamos de la nave, ¿qué tenía el tercer piso de esa nave, la parte alta?
Tenía directamente unos sensores. Era la parte donde tenía unos sensores que era capaz de registrar mediante foto y mediante vídeo toda actividad del Área 51. O sea, del Área 51 o de cualquier otra base. Tener en cuenta que el Área 51 se forma en base a la nave de Roswell siniestrada, pero la nave que experimenta Bob Lazar es una nave posterior. Es una nave posterior que había logrado registrar no solamente el Área 51, sino otras bases que habían alrededor. Esos registros quedaron en vídeo, estaban grabados en la parte superior y no convenía que Bob Lazar tuviera más información que la justa y necesaria.
Una pregunta, maestro. A día de hoy, en el 2017, los terrestres de allí, del Área 51, los militares, los americanos, ¿han podido realizar construir naves con tecnología y con materiales terrestres?
Claro,
¿para
claro.
hacer intercambio?
Claro que sí, claro que sí. Por eso ponía el ejemplo de Bob Lazar. Porque en ese entonces todavía no se había logrado y pretendían que mediante algunos físicos encontraran cuál era la base. Las aportaciones de Bob Lazar fueron extensas, incluso a varios jerarcas del Área 51 se cuestionaron si lo tenían que despedir porque había logrado avances que hasta entonces no se habían logrado y pensaban que les podía ser útil, pero como estaba difundiendo información decidieron directamente despedirlo del Área 51. Porque entendieron que ya no les iba a ser útil porque ya les había dado toda la información que necesitaba, pero fue incluso proceso de debate dentro de los propios jerarcas del Área 51. A Bob Lazar después no lo mataron porque toma una opción muy buena. Él era una persona y es una persona muy inteligente y directamente se hizo una figura pública concediendo entrevistas para lugares públicos y entendieron que no querían generarse más mala propaganda de la que ya tenían. Si lo hubieran matado, se hubieran generado todavía más mala propaganda de la que ya tienen, que ya es decir, porque ya tienen mala propaganda. Entonces, digamos que todas esas ideas que hoy son conspiranoicas, porque muchas veces no se toman como base real, todavía hay muchísima gente que, como las personas son tan obcecadas, se niegan a ver la realidad. Y es como que directamente lo ven como confabulaciones porque tienen una tapadera perfecta con la que son capaces de tapar eso. Y lo tapan de tal manera que lo que hoy cuenta Bob Lazar directamente no le dan importancia porque todo el mundo lo considera que es un charlatán. Entonces le dan credibilidad nula y no tienen ningún tipo de intención en matar a una persona que no es creíble y que además, si lo mataran, todo el mundo, las miradas de los escépticos se girarían en torno al Área 51. Algo pasa. Muerte sospechosa de una persona sospechosa. Algo pasa. Entonces directamente lo han dejado con vida. A partir de Bob Lazar, él logró descubrir que se utilizaba algún tipo de elemento fuera de la tabla periódica que se conoce, que utilizaban como combustible a propulsión para esas naves. Porque él descubrió que esas naves se formulaban con algún tipo de antigravedad, algo que anulaba la gravedad con motores a propulsión. Pero no sabía cuál era el combustible. Este combustible lo aportan la fórmula para crear antimateria y el elemento 115, que es el propio combustible, lo aporta una raza de negros porque una raza de grises no quería ser cómplice. Porque directamente ellos buscan abducir a la mayor cantidad de gente aportando la mínima cantidad de tecnología posible. Pero estos negros sí que aportaron esa información, esa fórmula llegó hasta Bob Lazar, porque pensaron que teniendo esa información podía llegar a algo más, y a partir de ahí logró resultados sorprendentes. Pero el propio Bob Lazar no logró hacer volar una nave replicada con tecnología terrestre. Más tarde, después de eso, y gracias a las aportaciones de Bob Lazar y de toda la información que se había dado en torno al elemento 115 y la antimateria, se logra construir por primera vez, estamos hablando de el año 2003 aproximadamente, se logra construir la primera nave construida con tecnología terrestre que podía sobrevolar en un vuelo de pruebas la base del Área 51. Pero todavía no era capaz de desplazarse más allá. Pero ya funcionaba ese motor de propulsión de antigravedad y de antimateria. De hecho, la tecnología que funciona exactamente, ese combustible de la antimateria, porque tú fíjate que si la antimateria se juntara con la materia, la carga negativa y la carga positiva se juntaran, podría haber una explosión tan o más grande que la de una explosión atómica. Entonces, directamente, para evitar eso, se recubre con una cúpula energética, se recubre esta antimateria para aislarla de la materia, y mediante unos aparatos que se llaman micronómetros, que son como unas pequeñas ruedecitas que directamente es como que permiten la salida de la propia antigravedad, se proyecta mediante un aparato el sitio exacto en el que se va a disparar esa antimateria recubierta con ese campo energético, y directamente, según la fuerza de ese micronómetro, como está de abierto ese micronómetro, esas ruedecitas, la nave es capaz de desplazarse a mayor velocidad en polo opuesto a la gravedad, de tal manera que se eleva. Esto se utiliza para distancias por grandes para viajes, entre grandes distancias. Directamente, suponte que quieres viajar desde el Sol hasta otra estrella, supongamos por ejemplo Orión, Rigel concretamente, Beta de Orión, y de repente quieres desplazarte hasta allá. Tú utilizarías un motor de gravedad. Esa antigravedad la proyectaría sobre el Sol, que como tiene una fuerza de gravedad tan grande, generaría el efecto opuesto, y ese polo inverso haría que directamente la nave se proyectara a una velocidad enorme, incluso a la velocidad de la luz, y se desplazara hacia la otra dirección. Eso permite cubrir grandes distancias.
¿No se puede superar la velocidad de la luz?
No puede superar la velocidad de la luz, por la propia teoría de la relatividad de Einstein, que aquí se descubrió en este planeta. Pero sí que existe una capacidad que tienen estas naves, que pueden abrir, que realmente no abren, sería como abrir aperturas, que lo que hace es que acorta entre las dos entre dos puntos un atajo, digamos. Lo que hace es que curva, claro, es un agujero de gusano, un wurm. Lo que hace es que hace una curvatura del espacio, ¿sí? Sabemos que la gravedad se curva con el espacio porque es parte indispensable de ese mismo espacio, de tal manera que con esa curvatura puedes llegar a abrir una brecha con un aparato y puedes llegar a desplazarte a la velocidad a la que tú te desplazas con ese motor de propulsión en el que tú estás proyectando a la velocidad del Sol. Te desplazas a la velocidad de la luz a través de un agujero de gusano, lo cual puedes trasladar distancias tremendas en un espacio, en un tiempo muy considerable.
¿Y estas naves ya lo hacen a nivel terrestre? ¿Ya lo han conseguido en el 2017? ¿Ya lo hacen? ¿Cuántas naves tienen?
En el 2017 se ha logrado trasladar en el espacio, pero no se ha logrado todavía trabajar con lo que es el WORM, el agujero de gusano. Todavía no tienen esa tecnología. Sí se ha logrado desplazar a nivel extraterrestre, por llamarlo de algún modo, que sería fuera de la atmósfera terrestre.
¿Y han llegado a Marte, por ejemplo?
Sí, han logrado llegar a Marte, por ejemplo, sí. De todas maneras...
¿Aterrizando en Marte y todo?
No, para nada. De todas maneras, no es una primicia, porque directamente Marte ya han estado personas, trabajadores del Área 51 ya han estado en Marte anteriormente, porque los han desplazado los propios extraterrestres hasta allí con tecnología. O sea, han llegado directamente ya a Marte y han estado, digamos, de turismo por Marte. No, actualmente no hay ninguna base en Marte, sobre todo para alejar a los sospechosos, para alejar de sospechas a las distintas sondas que envían en el proyecto Marte la propia NASA.
¿Cuánto se tardaría en llegar de aquí a Beta de Orión con toda la tecnología, incluidos los agujeros de gusano?
Con los agujeros de gusano se podría tardar 15 minutos hasta Beta de Orión. 15 minutos, 30 minutos en función al motor de propulsión que lleves. Porque hay motores distintos en función de las naves, en función de las civilizaciones de las que provienen. No todas las naves están hechas con la misma aleación, ni tampoco con la misma tecnología.
Maestro, ¿y qué forma tienen las naves que tienen los terrestres, estas que pueden ir a Marte? ¿Qué forma tienen?
Son naves absolutamente discoidales, con forma de platillo, tradicionales, como las que utilizan la mayor parte de civilizaciones.
Pero ¿y cuántas tendría?
Están diseñadas con una aleación especial de duraluminio, que es un material todavía más sólido que el titanio, pero es menos robusto que las aleaciones que utilizan, que son aleaciones directamente descubiertas en otros mundos, aleaciones que utilizan las naves, por ejemplo, de Antea, que son de una aleación que es todavía más ligera que el aluminio.
¿Qué tipo de tecnología han logrado desarrollar allí, maestro? Digamos lo más importante, dentro del Área 51.
Campos de fuerza, campos de energía, armas disgregadores moleculares...
¿Viajes en el tiempo?
No, los viajes en el tiempo no los han desarrollado.
¿Han logrado,
están experimentando con la teletransportación? Se ha logrado ya teletransportar seres humanos... en la propia base, a día de hoy, 2017, se ha llegado a teletransportar seres humanos a muy poquita distancia. O sea, no se ha logrado todavía teletransportaciones, por ejemplo, de hasta, 180 kilómetros, o todavía no se ha logrado eso. Pero sí, a pocos metros se ha logrado ya desmaterializar molecularmente y materializar molecularmente una persona.
Por ejemplo, a nivel biológico, clonación de seres humanos, biotecnología, aplicación de, no sé, mejoras superhumanas, cosas así.
Se ha llegado a replicar distintos virus con la idea de armamento biológico. Se ha llegado incluso a replicar virus extraterrestres, o sea, virus que utilizan... que directamente tienen otros seres en otros mundos, se ha llegado a replicar con la idea infalible de utilizarlo en una guerra biológica de tal manera que sería imposible que tuvieran ninguna vacuna ni ningún tipo de contramedida a eso. O sea que podrían lanzar eso directamente en un país asiático y directamente no quedaría ni una persona viva. Porque se expandiría de tal manera que, y se está trabajando todavía en cómo lograr generar una diferenciación en el ADN para que esos virus solamente afecten a las personas de ese país asiático y que no se expanda como una pandemia global por todo el continente. Por ejemplo,
ese tipo de información se intercambia con la isla Friendship.
No, es directamente independiente, no tiene nada que ver. También hay experimentos de clonación tanto animal como de seres humanos, clonación extraoficial en el sentido de que las aberraciones mutantes que hay ni siquiera están al alcance de las personas con los estratos más profundos del Área 51.
¿Pero se han llegado a potenciar las cualidades humanas?
No, no, todavía no.
¿Y la vida?
No, 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 no es... de momento no es la intención de los... de los experimentos.
Se ha llegado... esas aberraciones mutantes son... seres peligrosos, a lo mejor, que se han podido...
No,
los han podido soltar.
No, peligrosos no, pero sí que son... mutaciones que pueden generar que mueran al poquito tiempo. Es bastante, bastante desagradable, créeme. Es bastante tan desagradable que me quedé con la mente en blanco, ¿no? Es un tema, es uno de los temas más peliagudos que hay en el Área 51. Hay otro tipo de experimentos también. También experimentan con distintas feromonas dentro de los propios decodificadores o neocórtex de las personas. Muchos conejillos de indias que se utilizan. Vosotros utilizáis conejillos de indias en vuestras investigaciones, como puede ser, yo que sé, el mono de rhesus, el chimpancé o otras especies. Pues directamente estamos hablando de conejillos de indias a modo humano, de personas que se extraen de distintas guerras. Hay personas que se han extraído de la guerra de Vietnam, hay personas que se han extraído de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, y directamente han, como prisioneros de guerra, y los han llevado al Área 51, donde les han practicado todo tipo de experimentos. Se aplica, por ejemplo, un tipo de feromona. Todas las personas tienen feromonas, de tal manera que tengan, por ejemplo, 5% de atracción sexual entre el varón y la mujer, de tal manera que lo que se hace es que se separa al varón y la mujer entre rejas y se inocula dentro del córtex del hombre y dentro del córtex de la mujer la feromona hasta, por ejemplo, un 85% de atracción, de tal manera que aunque hay bastotes, comienzan a acariciarse agresivamente, se atacan. Si les quitaran los bastotes, serían capaces despedazarse en el acto sexual, de matarse incluso en el acto sexual. Pues la agresividad con la que afrontan el acto sexual, pues la pasión, pues el deseo que tienen gracias a esas feromonas. O sea, se hace ese tipo también de experimentos.
¿Tiene que ver con extraterrestre esto también?
No, para nada, tiene que ver directamente todo terrestre. Con los extraterrestres directamente abducen, secuestran a una cantidad de personas, y sí es cierto que se han saltado, de alguna manera, los acuerdos iniciales, los tratados iniciales firmados, porque se han puesto a abducir considerablemente un número de personas mayor a las que estaban en los acuerdos. Pero bueno,
esas personas que abducen,
piensa que a los extraterrestres esto les sirve porque tienen instalaciones con las que poder experimentar de forma gratuita, y son los terrestres los que utilizan como mano de obra. O sea, es bastante curioso eso. Y los terrestres son tan necios que no se dan cuenta de que en este tipo de acuerdos siempre salen ellos perdiendo y siempre salen ganando los propios investigadores extraterrestres, que no tienen ningún tipo de noción por de aprecio por la vida ajena, y que hacen experimentos altruistas para sí mismos, para que se entienda.
¿Qué pasa con las personas que son abducidas?
En algunos casos los devuelven a su lugar de origen, y en otros casos directamente mueren en el experimento y las lanzan a cualquier lugar donde no las puedan encontrar, al fondo del océano.
¿Los experimentos siempre van destinados a la conservación de su raza?
Sobre todo a eso.
¿Y cómo pueden morir por experimentar con eso?
No, con eso no, pero hay otros experimentos que no tienen que ver con eso. O sea, fundamentalmente tienen que ver con eso, pero hay otros experimentos que no. Hay veces que se experimenta tan atrozmente, investigando, por ejemplo, el óvulo de una mujer, pueden llegar incluso a abrirle en canal y pueden generarle que muera por una hemorragia, cualquier cosa. Pero bueno, es solo un ejemplo de los, yo qué sé, varios que podría poner. No son muchos, los casos de muerte, pero en algunos casos eso se da.
Sí. ¿Y qué hacen? Porque cuando se saltan los tratados, ¿qué hacen los terrestres?
Callar y apechugar, como diréis vosotros. No les queda otra.
¿Y cuántas razas extraterrestres habría ahora en el 51, ¿no? Hoy en día?
Hoy habrían unas 14 razas cooperando, voluntaria o involuntariamente.
¿Puede mencionarlas, algunas?
Bueno, no, serían algunas, qué sé yo, los Anteanos, de Betelgeuse, de Riegel, de Vega también habría de Spiga, de Sirius también habría, bueno, algunas distintas. Y hay razas, también hay Langar, de la constelación de Arturo, hay razas de negros, de grises, bajos, altos, pero bueno, sería muy costoso hablar de todo ello.
¿Y cuando han secuestrado a gente de su raza, cuando han secuestrado a extraterrestres, no han intentado ir a recuperarlos? ¿No ha habido alguna guerra, alguna batalla, algo así?
Bueno, una pequeña escaramuza en dulce entre dos razas de extraterrestres, pero no fue directamente ninguna guerra ni ninguna batalla, fue y no tuvo directamente que ver con eso, sino con el control de un territorio concreto de la base de Dulce. Y también hubo muertes humanas porque hubieron agentes del FBI queriendo investigar y hombres de negro que también estuvieron metidos en el ajo intentando proteger el secreto y se saldaron con varias víctimas.
Boyd Busman trabajó en Área 51.
Sí.
El ex trabajador de la CIA y de la Casa Blanca.
Sí. Sí, te lo confirmo.
¿Vio extraterrestre?
Sí.
¿Y Bill Walsh, también un ex ingeniero del área, también trabajó allí?
Te confirmo las dos historias como verídicas. No tengo nada más que añadir al respecto porque no quiero extenderme sobre eso, no es interesante. Me gustaría extenderme sobre otras cosas.
¿Por ejemplo?
¿Quieres que te cuente un par de cosas?
Sí, perfecto.
Hacemos una breve pausa y te las cuento.
Vale. Hasta ahora.
Hasta ahora.